Hoy a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Rafael Larreina ofrecerá una charla sobre las comunidades energéticas. Es una conferencia que se incluye en la programación de Aulas Más 55. El exparlamentario de Eusko Alkartasuna y ahora responsable de comunidades energéticas de la cooperativa de consumidores E+P nos va a hablar de las claves para poder entender el funcionamiento de estos proyectos energéticos que van cogiendo cada vez más fuerza. Señor Larreina, egunon.
Egunon, bai.
¿Hay quien da el salto de la política a las grandes eléctricas? Usted se ha decantado por una cooperativa que promueve la energía renovable y el autoconsumo. Así no va a salir de pobre, ¿eh?
Pues no, pero tampoco era mi objetivo. O sea que yo pertenecía a esa cooperativa como consumidor de energía exclusivamente renovable y hace pues casi 2 años va a ser. Me llamó el gerente, que nos conocíamos desde la época de la Universidad de Sanrico, diciendo, estamos con este proyecto de comunidades energéticas y pienso que tú eres la persona que te tenías que encargar de dirigir este proyecto, ¿no? Y yo, la verdad, lo primero que le dije, dice, bueno, me estás pidiendo que haga la competencia desleal a la cooperativa. Porque, claro, si la cooperativa antes facturaba 100 kilovatios y ahora va a facturar 60 o 40, porque 60 son de autoconsumo, pues eso cómo se explica, ¿no? Y él me dice, pero bueno, ¿cómo me dices tú eso, no? El objetivo de la cooperativa es conseguir las mejores condiciones para los cooperativistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, si facturamos menos kilovatios, pero eso redunda en beneficio de los cooperativistas, pues fenomenal, ¿no? Y dije, vaya, no había caído yo en ese tema. Estaba con el esquema de empresa capitalista clásica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y se me había colado el argumento ese. Y desde entonces, bueno, pues estoy con este proyecto, que es un proyecto que surge de una directiva de la Unión Europea y que es un proyecto, pues muy atrayente, porque tiene como tres caras significativas, ¿no? Una, el hacer frente al cambio climático, ¿no? Fomentando la energía limpia, la energía renovable. Dos, también reducir la factura de la gente, ¿no? Y tres, también porque contribuye a un cierto cambio de modelo social también, ¿no? Es gestionar, nosotros somos decir que es rescatar la electricidad y ponerla en manos de la gente, ¿no? Uh-huh. Es decir, salirse del sistema ese del oligopolio de las grandes empresas y ponerlo que la gente decida sobre un bien básico como es la luz, ¿no?
Uh-huh. Bueno, descríbanos, en primer lugar, ¿qué es una comunidad energética?
Sí, una comunidad energética, según lo que dice la directiva de la Unión Europea, es un grupo de personas o pymes o instituciones también locales del ámbito pues reducido que se juntan para generar su propia electricidad y consumir su propia electricidad. Ajá. Eso es, ¿no?
Su objetivo no es vender electricidad y ganar dinero, sino consumir lo que generan.
Las condiciones que pone la directiva de la Unión Europea es que sea la entrada y la salida sea libre en la comunidad, que tenga un funcionamiento democrático, o sea, las decisiones se tomen por una persona un voto, un contador un voto, por decirlo de una forma, ¿no? Y luego otra que es importantísima, ¿no? Y es que no tenga finalidad de especulación financiera. O sea, que el objetivo no es generar electricidad para venderla y ganar dinero, sino para autoconsumirla.
Consumir,
es decir, es que sea energía kilómetro cero, porque de eso además se contribuye a reducir uno de los problemas que tiene el sistema eléctrico, son las pérdidas en el transporte.
Claro.
O sea, según los datos de Red Eléctrica Española, el año pasado alrededor del 27% de la energía se perdía en el transporte. O sea, desde que salían 100 kilovatios de una central eléctrica, sea de lo que sea, sea nuclear, eólica, fotovoltaica, hidráulica, hasta que llega nuestro contador solo llega al 73, 74. Nos cobran los 100, ¿eh? Pero eso, entonces la Unión Europea quiere que se eviten esas pérdidas en el transporte, porque así pues se reduce la necesidad de generar electricidad y también se contribuye a avanzar en la descarbonización de la economía y de la vida, ¿no?
Entonces estos colectivos generan a través de energía renovable la electricidad necesaria para el autoconsumo.
Exactamente.
En el caso del que vamos a hablar, que nos afecta, el caso de las comunidades energéticas que se están poniendo en marcha aquí en Álava, estos colectivos generan a través de energía solar la electricidad necesaria durante las horas del día, ¿verdad?
Exactamente, durante las horas de sol, ¿no?
Durante la noche se tiene que pagar esa electricidad.
Efectivamente, sí, porque hoy por hoy el sistema de baterías, que sería, digamos, generar por el día y acumular y gastar a la noche, pues no compensa. Bueno, las baterías hoy por hoy son caras, tienen poca duración y tienen problemas también de residuos medioambientales, ¿no? Es posible que en 3 o 4 años la tecnología haya madurado y tengamos unas baterías fenomenales. Bueno, pues entonces será el momento de, pues igual de poner alguna placa más, ¿no? En la comunidad energética y generar pues más energía para guardarla para la noche, ¿no? También hay otro sistema, por ejemplo, de baterías naturales, que yo digo, ¿no? Aquí una de las que está en marcha ya, que es la comunidad energética de Castillo, aquí al sur de Araba, en los Montes de Vitoria. Bueno, pues ahí están las comunidades energéticas. una de las cosas que están haciendo es que dinamizan la vida de los pueblos y las colectividades, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí están en vibración, por decirlo de alguna forma, ya están pensando nuevos proyectos. Sí. Y para el año que viene, es decir, una vez que estén ya en marcha y autoconsumiendo, han detectado que tienen dos antiguas balsas de riego en el pueblo con distinta cota, con 70 metros de diferencia de cota, ¿no? Bueno, y están pensando en hacer un convenio con facultades de ingeniería de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Mondragón, para que se haga un proyecto de que con el excedente del día se bombea agua de la balsa de abajo a la de arriba y por la noche se turbina y se recupera esa electricidad para la noche, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una batería natural que compensa, ¿no? Ajá. Y bueno, y que en este caso están ya pensando en ello, ¿no?
Como decía, esta es una forma de rescatar la electricidad, de convertir a los usuarios en protagonistas. A las eléctricas no les hará mucha gracia y supongo que les pondrá muchas trabas para constituir una comunidad energética, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que es algo que no les gusta. Yo creo que todavía quizá igual no lo ven como una amenaza, ¿no? Porque es una cosa de momento ellos piensan que pequeñita, pero sí no facilitan las cosas, ¿no? Es decir, a veces la instalación está hecha ya completa, incluso está ya en funcionamiento y los trámites de las distribuidoras, ¿no? Que son las grandes, ¿no? Las de referencia, uh-huh. lo que llaman el oligopolio, pues para hacer eso efectivo, pues se dilatan meses, ¿no? Y es algo que no debería ser así, pero bueno, que tener paciencia y al final se acaba venciendo también esos obstáculos no previstos, ¿no?
Las comunidades energéticas, decíamos que son una forma de rescatar la electricidad y una forma de reducir gastos. El ahorro económico tiene que ser importante a final de mes, ¿no?
Pues sí, la media que está saliendo es del alrededor del 50% de la factura global, ¿no? Depende del consumo que se haga durante las horas del día, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues, por ejemplo, pues, si hay un gran consumidor por las horas del día, pues puede llegar hasta el 70%, 80% de reducción de la factura, ¿no? El que menos, pues puede estar el 20-30%. ¿No? Uh-huh. De los estudios que estamos haciendo, de las que están ya en desarrollo formándose, pues normalmente el ahorro personal suele estar entre el 30 y el 40%.
Porque, como decíamos, solo pagamos la electricidad que consumimos durante la noche.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Claro que la instalación de las placas fotovoltaicas tiene un coste. ¿Cuánto viene a costar? ¿Qué inversión hay que hacer al principio?
Bueno, pues depende, digamos, de la instalación, pero alrededor viene a ser como alrededor de 1.000 euros por contador.
1.000 euros por contador.
Uh-huh. Y si eso supone el hacerlo comunitariamente, a veces la pregunta suele ser, bueno, ¿y por qué no hacemos cada uno en nuestra casa, no? Bueno, pues cada uno en su casa, pero no, es mucho más caro. Es una instalación individual, está entre 5.000 y 6.000 euros, ¿no? Porque una de las componentes, que es el más caro, que es el inversor, ¿no? Mientras que una instalación comunitaria, pues te puede salir por eso, por los 1.000 euros. Y sobre todo porque le sacas mayor rendimiento a la producción, o sea, racionalizas mucho más, ¿no? Uh-huh. Y logras, pues también mayor ahorro desde el punto de vista también de la generación, ¿no?
1.000 euros por contador.
Sí.
Pero hay ayudas.
Y luego está eso sin las ayudas. Y luego están las ayudas, que ahora mismo, pues las que están vigentes desde el 1 de octubre son las del Ente Vasco de la Energía, uh-huh. que pueden estar hasta el 45% de ayuda.
Bien. Cuando se pone una placa, se está comprando la electricidad que genera esa placa en los próximos 25 años. Luego, no hay por qué pagar por esa energía que se obtiene, pero hay comunidades que sí lo hacen.
Sí, hombre, pues lo haces en primer lugar, ponen. Cada comunidad decide, precisamente lo que decíamos es que es decidir sobre tu propia electricidad, ¿no? Entonces ellos deciden, bueno, pues, por ejemplo, para amortizar la instalación, ¿no? Uh-huh. Poner un precio al kilovatio. También porque poner un precio ayuda también a ser más consciente de lo que se consume.
Yeah.
Y luego, bueno, pues siempre hay unos gastos, digamos, comunes, ¿no? De la gestión, del mantenimiento, claro. etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro, el ahorro de todas formas es importante, ¿no? Porque por un lado no hay que pagar en los kilovatios de autoconsumo, no se paga la mitad de la factura, que es los impuestos, etcétera, etcétera, eso desaparece, y en la producción de la electricidad, pues es pasar esas que están poniendo precio, que están poniendo normalmente alrededor de 3, 4 céntimos el kilovatio.
Fíjate.
El precio del kilovatio en épocas más normales, ahora todavía puede ser mucho más, ¿no? Está alrededor de 20 y 25 céntimos. Ahí se produce un ahorro importante,
fíjate,
también, ¿no?
Del incluso
80%. Con ese precio que se pone.
Sí.
¿No?
Dice que se paga un poquito pues para mantener la instalación, por el seguro, para amortizar el gasto inicial. ¿En cuánto tiempo se puede amortizar?
Pues los ahorros se pueden recuperar sin tener en cuenta las ayudas, pues alrededor de 5 o 6 años puede ser, ¿no? Uh-huh. Y con las ayudas, pues menos, incluso en algunos casos se recupera la inversión simplemente con los ahorros en 2 años, ¿no? En algunos casos.
Las comunidades energéticas son una herramienta para rescatar la electricidad, para reducir gastos y para cuidar el planeta, no lo olvidemos. No olvidemos que la energía se genera a través de placas fotovoltaicas, es energía renovable. ¿Cuántas toneladas de CO2 dejamos de verter a la atmósfera?
Yo suelo decir que a través de cosas pequeñas se pueden hacer cosas grandes, ¿no?
Pues
y a
sí.
veces pensamos que el tema de hacer frente al cambio climático es cosa de grandes instituciones,
sí,
gobiernos, grandes
sí,
empresas,
sí, sí,
etcétera, ¿no? Y a nivel pequeño se pueden hacer cosas importantes. Por ejemplo, las 23 comunidades energéticas que están ahora en distintas fases de desarrollo en Álava y que estarán en generación, bueno, pues en los próximos 2-3 meses, como muy tarde, ¿no? Van a ahorrar unas 1.300 toneladas de CO2 al año.
1.300 toneladas.
Que equivale al CO2 que tardaría un bosque de 8.000 hayas grandes en absorber durante 80 años.
Wow.
Entonces, claro, eso es un tema importante, ¿no?
Sí, sí.
Y una cosa pequeña, a través de pequeñas
Fíjate.
Instalaciones, con poco
Unas
impacto de ocupación de terrenos, sin ocupar terrenos de cultivo ni ningún terreno que tenga otra utilidad, pues se pueden hacer cosas grandes desde el punto de vista medioambiental, ¿no?
¿A quién le puede interesar constituir una comunidad energética?
Pues a cualquier grupo de personas, ¿no? Digamos, ahora mismo donde está teniendo mayor pujanza es entre los concejos alaveses, ¿no? Porque al fin y al cabo la figura del concejo es muy paralela, o la comunidad energética que viene después, es muy paralela a la filosofía de los concejos,
sí.
¿no? Hay un presidente de un concejo que está también montando la comunidad energética que dice, bueno, nosotros siempre hemos gestionado la suerte de leña, ¿no?
Sí.
Ahora vamos a gestionar la suerte de kilovatios, dice él, ¿no? Claro, y al final tiene una similitud, porque claro, la leña, la suerte de leña procede, es una competencia que viene desde la época de la Edad Media, que entonces la leña era fundamental
sí.
para calentar las casas, ¿no? Y había una gestión comunitaria de los montes
de
para aprovechar
montes, sí,
la leña
sí, sí.
y poder sobrevivir, ¿no? Ahora el equivalente a la leña es la electricidad.
Uh-huh.
O sea, no podíamos, es un bien básico, ¿no? Bueno, pues igual que antes se gestionaba comunitariamente el tema de la leña para calentar las casas, ahora dice él, vamos a gestionar comunitariamente a través del concejo con una competencia más la suerte de kilovatios.
Dice que estas comunidades energéticas están teniendo mucho predicamento en nuestras zonas rurales. ¿Este tipo de autoconsumo también tiene cabida en ayuntamientos más grandes?
Sí, en la ciudad también. Por ejemplo, en Vitoria ya hay una incipiente que está en marcha con un proyecto además ambicioso, porque puede ser un proyecto piloto que se pueda replicar por toda la ciudad, ¿no? Es uno de los barrios de Vitoria, hay varios portales que se están poniendo de acuerdo junto con un colegio y un centro sociocultural de mayores del ayuntamiento, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, entre los tres, constituye una comunidad energética pues para generar electricidad y autoconsumir, ¿no? Y además se produce una combinación muy interesante, ¿no? Porque tienes grandes consumidores de día que equilibran también el consumo de la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque el colegio funciona fundamentalmente durante el día, ¿no? Y los fines de semana no funciona, ¿no? Por lo cual, los fines de semana, que es cuando las casas se gasta más, tienen más aporte de electricidad. Y en el verano pasa lo mismo, ¿no? Los colegios pues gastan muchísimo menos, ¿no? Y sin embargo, pues los vecinos gastan más. Entonces ahí se produce una complementariedad muy interesante, ¿no?
¿Dónde?
Es un barrio de Vitoria, pero todavía no,
bueno,
prefiero no decir el esto, ¿no? Pues digo, no, es que es un tema que está en marcha, está el ayuntamiento, está detrás de ello, también apoyándolo, ¿no? Y por eso, porque puede ser un tema muy interesante para el conjunto de la ciudad.
Sí, sí.
Y bueno, y el ayuntamiento ha conectado con la idea y creo que es un tema que a medio plazo puede ser muy interesante dentro de Vitoria también.
Estoy interesada yo en que mi urbanización conforme una comunidad energética. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar?
Bueno, pues los pasos es, por un lado, juntarse con los vecinos y decir, oye, nos interesa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es con las personas que en principio están interesadas, ¿no? Sin tener todavía un compromiso, ¿no? Les pedimos una serie de datos para hacer un estudio del consumo de esos contadores, de esas familias, ¿no? En las horas de sol, precisamente para hacer lo que llamamos el prototipado, es decir, la instalación que se necesitaría, para que tengan ya los datos y mira, pues vamos a necesitar tantas placas que ocupan tanta superficie, claro, y vamos a tener un coste aproximado de tanto.
Claro, dependiendo del número de miembros de la comunidad, sí, energética y de su consumo, se determinará cuántas, exacto, placas fotovoltaicas hay que instalar y pensar y dónde, sí, vamos a instalarlas.
Y qué precio más o menos va a tener la instalación. Entonces, con eso ya, si toman la decisión, pues ya se trata de hacer el proyecto de ingeniería y ponerlo en marcha, y luego toda la parte importante que es la gobernanza, ¿no? Ajá. Es el cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a regir, etcétera, ¿no? Ahí desde la cooperativa pues damos también el apoyo en todo ese ámbito de la gobernanza, ¿no? De modelos de reglamento de régimen interno, etcétera.
¿Hay un mínimo de integrantes?
No, en principio puede ser cualquier. Las comunidades que se están impulsando en Álava están pues desde la más pequeña de 10 componentes y ahora mismo la más grande es la de Tres Puentes con 130 aproximadamente, ¿no?
Y evidentemente todos
la mayoría están entre 20, 30, 40, alguna de 60, sí, y sí, luego sí, esa grande
de 130. Y como dice, no todos tienen que ser del mismo edificio.
No, pueden estar en el mismo edificio, pueden estar en el decreto de autoconsumo, que es el que facilita, digamos, el que las comunidades energéticas puedan ser una realidad. Es el que se carga el famoso impuesto al sol en su día, ¿no? Que uh-huh, hacía imposible, yeah, el autoconsumo, ¿no? Establece que hay que cumplir una de las tres condiciones, ¿no? Estar en un radio de 500 metros de la instalación, o pertenecer al mismo centro de transformación, o tener la misma circunscripción catastral, ¿no? Entonces, una de las tres vale.
La comunidad energética pionera en Euskadi fue la de La Sierra, en el municipio a la vez de Ribera Alta. Conozcamos cómo les ha ido. Iñaki González, egunon.
Egunon.
La comunidad energética de La Sierra cubre la demanda eléctrica diurna de ¿cuántos vecinos?
Bueno, pues en La Sierra estamos 12 vecinos, pero bueno, aquí hablamos de contadores, ¿vale? Entonces estamos hablando de 8 contadores, uh-huh, aproximadamente.
¿Y para ello cuántas placas fotovoltaicas han instalado?
Pues hay 76 placas.
¿76 placas que han instalado dónde?
Bueno, se han instalado en la parte alta del pueblo, que es justo pues en una zona común, que tenemos un parking público, y la parte alta del depósito de aguas, porque el depósito de aguas, que pertenece a la Asociación Mendiarán, también está dentro de la comunidad, ajá, energética, y una pequeña empresa que hay también en el pueblo, que es Sala, pues también pertenece también a la comunidad.
Es una fórmula que permite no solo generar energía de forma sostenible, sino también de escapar a los disparatados precios de la luz. ¿Cuánto pagan a fin de mes?
¿Cuánto pagamos?
Sí.
Bueno, pues esto va a depender del uso y del consumo que haga cada vecino, pero sí que hemos notado un ahorro de un 35%, ¿no? O sea que, bueno, pues justo, la verdad que casualidad, ¿no? Que con todas estas subidas, a nosotros en el margen, o sea, en el horario que más alta está la luz, nosotros estamos autoconsumiendo. Entonces nos sale la cuenta.
¿Y cuánto,
muy bien, además.
¿Y cuánto les costó la instalación?
Nuestra instalación salió por 40.000 euros.
¿40.000?
Sí, 40.000 euros, eso. Y prácticamente la tenemos ya amortizada.
Ajá. ¿Obtuvieron subvenciones?
Tuvimos subvenciones, sí, de tanto del Ente Vasco de la Energía como de Diputación Foral de Álava y del Programa Europeo de Líder. De esos tres sitios tuvimos subvenciones. Y luego, pues bueno, lo vamos pagando, porque le ponemos un pequeño precio al kilovatio, al kilovatio que autoconsumimos, le ponemos un precio muy muy económico para ir haciendo una bolsita y amortizar la inversión, uh-huh, que hemos hecho, uh-huh, y también bueno, nos servirá pues para posibles arreglos, para ampliaciones, lo que necesitemos.
Ya,
¿no?
Para el mantenimiento de las instalaciones. dice que la instalación les costó 40.000 euros y que prácticamente la tienen ya amortizada. Tiene amortizada, sí, la instalación.
Sí, 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 no, por eso digo que sí que sale la cuenta. Bueno, en nuestro caso, es verdad que por ser de los primeros, pues accedimos igual a un porcentaje mayor de subvención, ¿no? Porque uh-huh, no, pero aún así, bueno, hay un ingreso, claro, depende de cómo se organice luego cada comunidad, porque lo interesante de esto es que cada comunidad decide, ¿no? Cómo gestionar o cómo administrar su comunidad, ¿no? Pues gestionar, sí, 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 la electricidad, sí, que estás produciendo. Entonces ahí tú decides cómo lo haces. Nosotros decidimos, lo que te he explicado antes, pues ponerle 0,04, ¿no? Un pequeño precio al kilovatio que nos permite hacer un pequeño bolsito. Uh-huh. Y posiblemente en medio año la tengamos ya pagada toda la instalación.
Hace un año, o sea, que se constituyó sí que la Comunidad Energética de la Sierra, ¿no?
En diciembre, sí, un año y un mes. O sea, vamos a ir justo.
Y en un año y medio ya la han amortizado. ¿Algún pero? Porque todo no será bueno, ¿no?
Bueno, los peros fueron a arrancarla, ¿no? Iberdrola nos estuvo poniendo bastantes zancadillas, ¿no? Y nos retrasó porque desde que empezamos a producir electricidad, que fue en diciembre, ¿vale? Casi hasta abril. No pudimos hacer la cuenta. O sea, estábamos regalándole kilovatios a Iberdrola porque no nos dejaba, ¿no? De alguna manera desconectarnos, ¿no? Nos puso trabas burocráticas para poder llegar a esto, ¿no? Y creo que ahora en otras comunidades que se están creando, pues les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que
la pela es la pela.
Bueno, no sé, la pela. Yo creo que es un granito esto. O sea, para Iberdrola esto no supone gran cosa, ¿no? Pero sí, no sé por qué. Ahí hay una zancadilla que te hace un poco que... Pero bueno, ese es el pero que lo hemos ido solucionando, ¿no? O sea, que igual podríamos haber estado produciendo, sí, autoconsumiendo desde enero del año pasado, pero se retrasó. Ese fue el pero, ¿no?
Retrasar.
Hasta que... Y bueno, y ahora mismo también estamos, después de un año, pues nos vamos a juntar y queremos optimizar todo ese autoconsumo, ¿no? O sea, cuanto más autoconsumamos y menos vertamos a la red, pues mucho mejor para la comunidad, ¿no?
Por lo dicho, hacer una valoración muy positiva.
Sí. Bueno, de hecho, bueno, pues ahora nos vamos a juntar y estamos juntando datos, ¿no? De todo lo que hemos producido, ¿no? Hablamos de 38 megavatios en un año, o sea, que es bastante. Uh-huh. Pero que todavía, si hemos tenido un 35% de ahorro, se puede llegar al 50, ¿no? O sea, que todavía
tenemos que
la idea es optimizarlo todo lo posible, sí.
Iñaki González, gracias por atender la llamada de Radio Vitoria.
De nada, placer.
Rafa, la Comunidad Energética de la Sierra fue la primera de Álava y Euskadi. ¿Tras esta cuántas se han constituido?
Pues ahora mismo están ya con la instalación realizada Amarita, Retana, Castillo, Uralte y Pobes, ¿no? Pero hay otras tantas que están en las fases ya de constitución, de hacer el proyecto, etcétera, que en Álava van a ser el 23, ¿no? Uh-huh. Pero hay más sitios, en Navarra hay otras tantas. Estamos también, se han puesto en contacto con nosotros desde Cáceres, por ejemplo, desde Toledo, desde la provincia de Madrid, desde Huesca, desde Galicia. Entonces es un elemento que está extendiéndose por todas partes, ¿no?
Unas comunidades energéticas que aquí desconocíamos, pero que en Alemania tienen una gran difusión, sí, y en Francia, en toda Europa, eso que tienen menos sol que nosotros.
Es Alemania, Países Bajos, sí. y el norte de Francia, ¿no?
Sí,
y es muy significativo, ¿no? Hace tiempo el gerente de nuestra competencia me dijo, métete en Google Maps, y recomiendo a los oyentes que lo hagan, ¿no? Métete en Google Maps, poner esa visión de satélite, y se desciende en cualquier lugar de Alemania, hasta ver los tejados de las casas, ¿no?
Todo placas.
Te das cuenta que hay muchísimas placas, en cualquier sitio que desciendas, ¿no? Y si lo haces por aquí, y para encontrar una placa, te vuelves loco, ¿no?
Por cierto, estas comunidades energéticas no tienen nada que ver con los 6 parques solares que van a proporcionar energía a kilómetro cero a las 6 cuadrillas alavesas que presentaban hace unos meses la Diputación y el EBE, ¿no?
Sí, son modelos diferentes, ¿no? Pues eso es positivo también los parques solares, pues es energía renovable, ¿no? Y es un tema pues importante para avanzar, ¿no? A la hora de hacer frente al cambio climático, ¿no? Pero bueno, no es autoconsumo y es un kilómetro cero relativo, ¿no? Es decir, bueno, pues también cubre una extensión mucho mayor, entonces también hay pérdidas en el transporte, ¿no? Aunque sean más pequeñas que en las grandes, ¿no? Son dos modelos diferentes que pueden convivir perfectamente, ¿no? Y luego también tiene otra diferencia, ¿no? Es decir, que las comunidades energéticas es la gente la que decide sobre sus propios kilovatios, cómo se organizan, qué precio van a poner. No es que vendan el kilovatio, pero sí para hacer frente a los gastos comunes, ¿no? Es la gestión de la energía, del propio estudio de sus hábitos de consumo, como decía Iñaki, ¿no? Es decir, pues para mejorar y consumir más, ¿no?
Sí.
Es uno de los temas también que hace a la gente autoconsciente de sus consumos y cómo puede mejorar, ¿no? La racionalidad en el consumo y el autoconsumir más y ahorrar también más dinero y contribuir mejor a hacer frente al cambio climático, ¿no? Entonces son dos modelos diferentes,
complementarios,
los dos son positivos. Uh-huh.
La tan necesaria transición energética es uno de los retos que tenemos como sociedad, ya que además de combatir el cambio climático, es el mejor instrumento para erradicar la vulnerabilidad energética que afecta a cada vez más hogares. Rafa Larreina, responsable de comunidades energéticas de la Cooperativa de Consumidores E+P, gracias por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos sobre el tema.
Pues nada, gracias a vosotros, Saúl.